Your Spanish Guide, episodio número 212. Hola, hola y bienvenidos una vez más a Your Spanish Guide, el podcast para aprender español escuchando a un nativo. Ese nativo soy yo, mi nombre es David. Y ya sabéis que soy nativo de España y que hago este podcast cada día, de lunes a viernes, para que podáis mejorar vuestro español. Para que podáis mejorar vuestro español con artículos de opinión, con canciones, con las expresiones que explico cada semana, en definitiva, con un montón de cosas. Ya sabéis también que me podéis encontrar disponible en muchas plataformas de podcasting como iTunes, Stitcher, Anchor, Spotify. Y también me podéis encontrar en Facebook, YouTube o Instagram. Para encontrarme, solo tenéis que buscar Your Spanish Guide en cualquiera de esas plataformas. En el episodio de hoy, el episodio número 212 del 11 de marzo de 2019, vamos a escuchar las 5 expresiones que expliqué la semana pasada. But before we start, remember that if you want to improve your Spanish, you can go to yourspanishguide.com and subscribe there for only $10 a month. This is going to give you access to all my premium video lessons, quizzes, and also my personal support. The good thing about my platform is that you will know exactly what thing you need to learn at each step, okay? So go there and check it out, yourspanishguide.com. You can get a 7-day trial, and if you're not happy with the content, you cancel, and that's it, okay? Nothing will be charged. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con las 5 expresiones que expliqué la semana pasada. La primera de ellas era faltar una persona. Cuando decimos que falta una persona, lo que queremos decir es que esa persona está ausente. Podemos sustituir la palabra persona por el nombre de esa persona. Además de para personas, el verbo faltar también se puede utilizar para objetos. En inglés, faltar sería to be missing, ¿vale? Someone is missing. Bueno, vamos a ver varios ejemplos para que nos quede todo más claro. Al regresar de la excursión, el profesor se enteró de que faltaba uno de sus estudiantes. A todos nos falta alguna persona. Este ejemplo da a entender un poco que es una persona que ya no está en el mundo de los vivos, ¿vale? Que habla de un familiar o de alguna persona que ha fallecido. Ha fallecido means that has passed away. Falta mi compañera. No puedo regresar a casa sola. No podemos ir al cine porque falta nuestra nueva amiga. Quiero volar en ala delta, pero me falta coraje. Deberían posponer la boda porque falta la novia. Me falta inspiración para seguir mejorando mi español. No podemos empezar la reunión si falta alguien. No puedo escribir porque me falta el bolígrafo. No podemos soplar las velas porque falta Carlos. No podemos empezar la clase porque falta el profesor. Bien, vamos a pasar a la siguiente expresión. La siguiente expresión que expliqué la semana pasada fue urdir un plan. El verbo urdir se utiliza en el mundo textil. Significa preparar una tela para tejer. Tejer en inglés se dice to knit. And it's written with K-N-I-T. Okay, just in case you couldn't understand my pronunciation. Aunque el verbo urdir signifique preparar una tela, urdir un plan significa preparar un proyecto o preparar algo para perjudicar a una persona. Cuando utilizamos la expresión urdir un plan, lo que queremos resaltar son las malas intenciones de aquella persona que urde el plan. Es una expresión un poco compleja y que normalmente solo veréis en textos periodísticos o en medios de comunicación. Urdir un plan en inglés sería to devise a plan. Vamos a ver los ejemplos que me pusisteis. Uno de los ladrones urdió un plan para que su cómplice pareciera el único culpable. El plan mejor urdido fue el de la casa de papel. Tan pronto como el asesino urdió un plan, su víctima no tenía escapatoria. Aparentemente, los ladrones urdieron su plan minuciosamente. Dos condenados por urdir un plan de estafa en la tienda de tablets en la que trabajaban. El asesino urdió un plan para atacar a su víctima. Bueno, ese era el último ejemplo de urdir un plan, así que vamos a pasar a la siguiente expresión, que es hacer abdominales. Hacer abdominales significa hacer ejercicios que fortalecen los músculos del abdomen. En inglés sería to do sit-ups or to do crunches. Vamos a escuchar varios ejemplos. Cuando mi entrenadora no está pendiente de mí, evito hacer abdominales. Si no quieres tener problemas con la columna vertebral, tienes que hacer abdominales. Hacer abdominales es lo que siempre he odiado más. Me aburre mucho y me provoca dolor en el abdomen. Hice abdominales ayer en el gimnasio. Por eso tengo agujetas. Agujetas es ese dolor que sientes después de hacer ejercicio en algún músculo concreto. ¿Vale? Esta semana explicaré lo que significa tener agujetas. Sigo con el siguiente ejemplo. Si quieres lucir un cuerpo bonito en verano, tienes que comer sano y hacer abdominales. A la mayoría de las personas no le gusta hacer abdominales en el gimnasio. Hacer abdominales es muy importante para la salud y el fitness. Es cierto que hacer abdominales es duro, pero no es tan duro como hacer piernas. Hoy a las 6 de la tarde voy al gimnasio y hoy me toca hacer abdominales. Bueno, ese es el último ejemplo, así que vamos a pasar a la siguiente expresión. Inspirar confianza. Inspirar confianza significa transmitir confianza, dar confianza, hacer sentir a los demás seguridad. Se puede utilizar tanto en positivo como en negativo. Es decir, podemos decir me inspira confianza o no me inspira confianza. En inglés se puede traducir como to inspire confidence. Vamos a escuchar varios ejemplos. El aspecto físico de mi vecino hace que no me inspire confianza. Elon Musk es un personaje público que me inspira mucha confianza. No me inspira confianza viajar sola por la noche en el tren. No me inspira confianza la gente que siempre está hablando mal de las otras personas, porque seguro que también hablan mal de mí. El perro grande no me inspira confianza. Su gruñido no me inspira confianza. El gruñido de un perro es cuando hacen... Eso es gruñir, ¿vale? Bueno, espero que, que mi triste interpretación te haya permitido entender lo que significa gruñir. Para ser un líder exitoso, tienes que inspirar mucha confianza. Donald Trump no me inspira mucha confianza. Aunque los precios de esta tienda me parecen normales, el ambiente no me inspira confianza. Estos son todos los ejemplos de inspirar confianza y vamos a pasar a la siguiente y última expresión. Ocurrir una desgracia. Decimos que ha ocurrido una desgracia cuando algo lamentable ha pasado. Algo que afecta a la vida de una o de varias personas. Una desgracia también se utiliza con los verbos pasar y suceder. Por ejemplo, podríamos decir, ha ocurrido una desgracia. Ha pasado una desgracia. Ha sucedido una desgracia. Estas tres frases significan lo mismo. Y en inglés se traducirían como to happen a misfortune. Espero que entendáis mi inglés como siempre. Y bueno, vamos a escuchar los ejemplos. Un coche se ha salido de la calzada. Gracias a Dios no ha ocurrido ninguna desgracia. Ha ocurrido una desgracia. Dos camiones han tenido un accidente. Después de encontrarse una calavera y llevársela a su casa, le han ocurrido muchas desgracias. Mi deseo para el año nuevo será que no le ocurra ninguna desgracia a nadie. Fin. Bueno, pues estas han sido las 5 expresiones que expliqué la semana pasada. Espero que hayas aprendido algo de vocabulario nuevo y espero que las pongas en práctica, porque la mejor forma de aprender es practicar. As they say in English, practice makes perfect, ¿vale? Bueno, como siempre, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por darme 5 estrellas en iTunes, muchas gracias por darle al follow en Spotify, porque me ayuda a llegar a más gente, y muchas gracias también por visitar mi página web, yourspanishguide.com. Bueno, que tengáis un feliz lunes, un gran comienzo de semana y, como he dicho, nos vemos mañana con una canción nueva. No te lo pierdas. Adiós.